Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy martes 30 de abril. Hoy es el día número 511 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. El Poder Judicial ha declarado inadmisible la demanda presentada por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por pedido de la Autoridad Portuaria Nacional contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. Esta decisión la ha tomado el 10º juzgado especializado en lo contencioso administrativo del Poder Judicial. Y esta demanda presentada por la Procuraduría del MTC lo que buscaba era anular la exclusividad de esa empresa en los servicios esenciales del puerto de Chancay, que fue otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional en febrero del 2021 a través de lo que se conoce como la habilitación portuaria, es decir, el permiso para que una empresa pueda construir y operar un puerto. Recordemos que este año la Autoridad Portuaria Nacional tuvo un cambio de posición respecto a la que había sostenido en febrero del 2021 y consideró que la ley del Sistema Nacional de Puertos no le permite otorgarle el derecho de operación exclusiva a un puerto privado como es el puerto de Chancay. Recordemos que en el caso del puerto de Chancay no hay una inversión nacional. Es un capital privado y el puerto se está desarrollando a cuenta y riesgo de un operador privado, de Cosco Shipping Ports Limited, la empresa que está controlada indirectamente por el gobierno chino. Los fundamentos para esta declaración de inadmisibilidad que ha sido difundida por el canal de televisión Latina son de forma. Por ejemplo, se señala que un informe legal del 10 de febrero del 2021, la actuación administrativa que se busca impugnar, fue notificada el 2 de febrero del 2021, cuando esto es imposible, porque el 10 de febrero es posterior al 2 de febrero, que no hay, que hay incongruencias en el domicilio de la empresa demandada, que no se han adjuntado un juego de copias de la demanda y anexos a través de la mesa de parte física y que no se ha precisado si existe una demanda en otro juzgado con igual peritorio y los mismos hechos. La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a tener un plazo de 5 días para que subsane estas deficiencias y si no lo hace va a tener que ordenar su archivo definitivo. El otro tema importante es la decisión de Standard & Poor's Global Ratings, la agencia calificadora de riesgo, de rebajar las calificaciones de deuda a 6 instituciones financieras peruanas luego de haber rebajado la calificación de deuda del Perú en moneda extranjera de BBB a BBB- y en moneda local de BBB+. A BBB debido al efecto de la incertidumbre política, una fragmentación del Congreso y la falta de capital político del Ejecutivo sobre la inversión y por lo tanto la capacidad de la economía peruana de crecer en el futuro. Lo que ha fundamentado Standard & Poor's para rebajar la calificación crediticia de Credit Corp, del Banco de Crédito del Perú, de Mi Banco, de Scotiabank, de BBVA, y de Intercorp Servicios Financieros, es que, y cito textualmente, rara vez calificamos a las instituciones financieras por encima del soberano donde operan porque consideramos poco probable que las instituciones no se vean afectadas por la evolución de las economías nacionales. Cierro la cita. Como explica Yero Gestión, citando a Standard & Poor's, la calificación crediticia de las entidades financieras por lo general sigue la misma tendencia del soberano. Un recorte de la calificación crediticia del país afecta de igual manera la calificación crediticia de las entidades financieras porque la situación crediticia, la calificación crediticia del país genera una serie de condiciones, más dificultad para acceso al financiamiento, mayores costos de este financiamiento que afectan a las condiciones comerciales de los bancos. En el caso de Credit Corp, del Banco de Crédito del Perú, de Scotiabank, del Banco BBVA y de Mi Banco, la rebaja ha sido de BBB a triple B menos, es decir, los mismos escalones en los que se ha reducido la calificación del soberano. En el caso más bien de Intercorp Financial Services, que es el holding que reúne a Interbank, Interseguro, Inteligo e EasyPay, lo que ha sucedido es que ha perdido el grado de inversión, dado que su calificación anterior era de triple B menos y ha pasado a tener una clasificación de doble B más en el terreno fuera de grado de inversión y dentro del espacio que se conoce como grado especulativo o bonos basura. En el caso de Interbank, el banco que pertenece a este holding, no se ha rebajado la calificación crediticia, se mantiene en triple B menos y esto mismo ha sucedido con Cofide, Corporación Financiera de Desarrollo. De acuerdo con Standard & Poor's, la evaluación del riesgo económico de Perú, de acuerdo con el diario Gestión, podría debilitarse si los acontecimientos políticos y otros eventos como los climáticos afectan significativamente la resiliencia económica y dañan el desempeño operativo de los bancos y la calidad de los activos. Esto ya era previsible, lo comentamos ayer también en base a un informe del diario Gestión. Y es como se traslada finalmente el estrés del soberano de manera más inmediata a la vida diaria de las personas, porque definitivamente, por ejemplo, en el caso de Intercorp Financial Services, el acceso a financiamiento va a ser más difícil para el holding de Interbank y por lo tanto estos mayores costos de financiamiento podrían trasladarse a sus clientes, tanto corporativos como las personas. La rebaja de la calificación crediticia del soberano, también como hemos comentado, del país, de los bonos que emite el Estado peruano, también afectan a las personas debido a que este mayor costo de financiamiento que va a tener que enfrentar el Estado peruano finalmente resta recursos para otras funciones, para financiar otras funciones del Estado peruano. Es una situación compleja. Y en este marco, ayer el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, dio una entrevista extensa a RPP, Ampliación de Noticias, y creo que su participación en esta entrevista nos permite ver cuál es esa debilidad que lamentablemente permea la acción del Ministerio de Economía y Finanzas, una debilidad que empezó a cuajarse en el gobierno de Pedro Castillo, con Pedro Franque y Oscar Graham, que llegó a niveles insospechados con Alex Contreras y que ahora se confirma frente a nuestros ojos con las declaraciones de José Arista a RPP. ¿Por qué hablo de debilidad? Porque él mismo ha dicho que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno débil y que esto ha influido en la reducción de la calificación crediticia del Perú por parte de Standard & Poor's. Arista señaló ante las preguntas de la periodista Mávila Huertas de RPP que el gobierno no ha podido frenar la rebaja, pero, abro comillas, tampoco tiene espacio para eso porque no tiene ni siquiera un congresista del partido que esté en el Congreso. No tiene la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política. Y cuando Mávila Huertas le pregunta si es un gobierno débil, Arista responde definitivamente. Es no solo un Ministerio de Economía y Finanzas débil, sino que está además en un gobierno débil, inerme, frente a un parlamento, y que esto sea reconocido por un ministro del MEF es claramente decepcionante y preocupante. La presidenta Dina Boluarte ha tenido que salir al frente a señalar que no es un gobierno débil. Lo que ha dicho, y la cito textualmente, no somos un gobierno débil, somos un gobierno que está construyendo una madurez democrática, una madurez política, para que en adelante no venga un grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de Derecho, y en menos de 5 años tengamos 6 presidentes. Somos un gobierno sólido, fuerte y unido, a pesar del ruido político, a pesar de lo que dicen mañana, tarde y noche. Aquí cierro la cita textual a la presidenta, que dio estas declaraciones en una actividad en Palacio de Gobierno. Boluarte ha reconocido que su gobierno no tiene una bancada en el Congreso, pero la vuelvo a citar textualmente, tiene grandes amigos en las bancadas Y es este gobierno el que tiene la mejor relación con el legislativo y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población que tanto necesita. ¿Cuáles son esos temas? En realidad es difícil determinarlos. No sé si considera la presidenta Dina Boluarte que, por ejemplo, el retiro de los fondos de las AFPs avanza en los derechos e intereses de la población, o que reducir la capacidad de la Policía Nacional para actuar en el control del uso de explosivos por parte de los mineros ilegales también va en línea con estos derechos e intereses. Otro punto preocupante de la entrevista con Arista es cuando se le pregunta qué pasó, por qué es que la presidenta Dina Boluarte decidió que no continúe Carlos Oliva en la presidencia del Consejo Fiscal. Durante la entrevista se le pregunta cuáles podrían haber sido las causas, y lo que él señala es que han podido ser tres causas. Los desencuentros con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reconociendo de alguna manera que existe la posibilidad de que un alcalde metropolitano de Lima tenga influencia sobre las decisiones de la presidenta de la República en materia del Consejo Fiscal, lo cual debería ser inadmisible. Las diferencias con el exministro de Economía, Alex Contreras, dejando abierta la posibilidad de que Contreras siga conversando con la presidenta Dina Boluarte y teniendo influencia sobre sus decisiones. Y ha dicho que, abro comillas, de repente quiere generar un espacio para que entre un ministro que sí ha tenido experiencias superavitarias en las finanzas públicas, cierro comillas. Y aquí quiero hacer un comentario que no necesariamente está relacionado con la economía, pero sí con la actitud del ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que me parece también imperdonable. Cuando habla del superávit fiscal, lo que hace es recordar que Luis Miguel Castilla fue el último ministro de Economía y Finanzas que generó un superávit para el Estado peruano, es decir, que los ingresos del Estado superaran los gastos del aparato público, diciendo que, y cito textualmente, de repente voy a generar algún suspiro en la cabina, haciendo velada pero torpe referencia a la relación de la periodista Mavila Huerta con el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla. Mavila hace énfasis en a qué se refiere con ese suspiro. Arista retrocede un poco y señala que solo es un comentario. Mavila califica, creo que generosamente, el comentario impertinente, y Arista señala que es una broma y ahí termina un poco el impasse. Creo que estas torpezas o faltas de respeto, habría que decirlo, del ministro de Economía y Finanzas siguen socavando el respeto que deberíamos tenerle a la institución del Ministerio de Economía y Finanzas en general y a la persona del ministro de Economía y Finanzas en particular. Pero digamos que esto podría pasar como una anécdota. El hecho de que un ministro de Economía y Finanzas reconozca que su posición, debido a que señala que él sugirió que Carlos Oliva se mantenga en el puesto, pesa menos que la de un alcalde metropolitano, que la de un ex ministro de Economía y Finanzas, es claramente increíble. Es algo que puede pasar en la realidad, pero que cualquier persona o especialista en comunicación entiende que es algo que no se puede reconocer. Estamos prácticamente oficialmente viviendo en un gobierno en el que la presidenta de la República, en materia económica, en materia fiscal, que es, digamos, el terreno donde debería reinar el Ministerio de Economía y Finanzas, no le hace caso a su ministro en estas materias. Sobre qué otros temas ha hablado Arista, pese a las múltiples oportunidades que le ha dado el periodista Fernando Carvalho al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, para que plantee algunas ideas, algunos programas, algunas iniciativas para reactivar el crecimiento de la economía, Arista no pudo mencionar nada más allá de la transferencia de 500 millones de soles a los gobiernos regionales y locales para compensar la caída del Fondo Común, del Fondo de Compensación Municipal, una medida que se ha aprobado a través de un decreto de urgencia. Arista también se le consultó sobre este riesgo de que el Perú tenga que enfrentar un arbitraje por parte de Costco Shipping Ports Limited, la empresa que desarrolla y va a operar el puerto de Chancay, que, recordemos, ha enviado una misiva al Ministerio de Economía y Finanzas el 17 de abril, como señaló ayer el diario Gestión, abriendo un proceso de negociación directa de 6 meses, luego del cual, si no se llega a un acuerdo, se podría llevar al Perú ante el Tribunal del CIADE. Lo que ha señalado Arista es que lo que espera es que, cito textualmente, nuestra idea es que salga ya la segunda votación en el Congreso y con ese se tranquilicen los ánimos, cierro comillas, haciendo referencia al proyecto de ley que hasta ahora solo ha sido aprobado en primera votación por el Congreso para modificar la ley del sistema portuario nacional y poner en blanco y negro que un puerto privado pueda ser operado de manera exclusiva por un operador privado. Lo que ha dicho Arista, tratamos de que eso no suceda. Estoy seguro de que en este caso esto no va a suceder, vamos a llegar a un acuerdo antes, y si no se llega a un acuerdo, respetamos los derechos del inversionista, cierro la cita textual, haciendo referencia a que confían en que no se va a llegar finalmente a este arbitraje. Y lo que ha adelantado es que están buscando promover la inversión para la zona económica especial en el puerto de Chancay, una de las razones por las cuales ha visitado a China el canciller Javier González Olaechea, que se ha reunido además con el vicepresidente chino, y que se estaban buscando empresas que vayan a realizar inversiones en la zona del puerto de Chancay. Ha dicho además, y lo vuelvo a citar, estamos trabajando en la habilitación de toda esa zona, servicios de agua, desagüe, educación, porque en esa zona que incluye desde Guaral, Huacho, hay que cambiar la forma de vida, porque esto va a traer a muchos nuevos trabajadores que van a habitar en la zona. Esto es, por supuesto, algo que tiene que hacer el gobierno de manera impostergable. Sí, estas grandes inversiones, como las de Costco Shipping en el puerto de Chancay, por un lado tienen que tener seguridad jurídica, que es algo que claramente el Estado ha fallado en otorgarle a estas inversiones hasta el momento, con estas idas y vueltas de la Autoridad Portuaria Nacional respecto a sus propias posiciones sobre lo que permite o no la ley del sistema portuario nacional, pero también se tiene que asegurar la presencia del Estado para evitar que se realicen protestas como las que están planteadas para esta semana por parte de los pobladores que ven, por un lado, una inversión multimillonaria a la vuelta de su casa, pero que no tienen acceso a agua ni desagüe. Todo esto nos hace regresar precisamente a esa debilidad de nuestro Estado peruano que se refleja en lo que yo creo es una lamentable entrevista por parte del ministro de Economía y Finanzas, que debería prepararse un poco más antes de enfrentar a la prensa, porque si un ministerio de Economía y Finanzas va a salir a hablar, debería dejar una mejor impresión que la que deja el silencio. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.